Web-centric infrastructure, vaya, es una red basada en software que introduce el stateless provisioning, quiere decir el aprovisionamiento sin dependencia del estado físico de la red. Esto lo hace por medio de un overlay y de un nuevo concepto de networking que se conoce como el Application Network Profile. Este Application Network Profile, básicamente, voy a ir explicando a lo largo de la presentación, es cómo nosotros vamos a definir las consideraciones y los requisitos de conectividad dependiendo de la aplicación y no necesariamente dependiendo de la infraestructura física que está abajo. Ahora, la infraestructura física que está abajo, que es el diagrama de la parte inferior, también es muy importante porque es lo que nos va a habilitar la escalabilidad, la visibilidad, el monitoreo de todos esos parámetros y obviamente también el ancho de banda y cómo se va a implementar eso que está en un overlay lógico físicamente. Es un esquema muy similar al Software Defined Networks puro, en donde hay un controlador, un dispositivo que se encarga del plano de control y está el plano de datos, que son todos los dispositivos físicos. Aquí una ventaja es que estos dispositivos físicos tienen también capacidades de hardware, tienen chips específicos que permiten implementar parte de ese plano de control directamente en cada caja. Entonces, si bien todas las políticas se configuran y se gestionan a través del controlador, también toma decisiones la misma caja. Y eso hace que sea más rápido y que sea más escalable. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, el Network Profile, el perfil de la red, son todos esos requisitos que van a tener las aplicaciones. Como, por ejemplo, direccionamiento, servicios de capa 4 a capa 7, perfiles de conectividad, políticas de seguridad, todo esto independiente de la infraestructura física. Vamos a ver que esto nos permite también una mayor agilidad y una independencia de la localización física de nuestras aplicaciones. De tal forma que, por ejemplo, una aplicación que se compone de tres servidores o de tres capas, como puede ser cualquier aplicación web, nosotros vamos a poderlo empezar a configurar y a generar de una manera ya enfocándonos a esas capas y no a la conectividad física subyacente, como pueden ser VLANs, direccionamiento IP, en qué puertos van a estar conectados, sino que ya nos olvidamos de todo eso. De eso se encarga el plano de control, y lo que nosotros tenemos que empezar a gestionar ahora más bien es esos requisitos de conectividad. La base de datos se conecta al storage, no se va a conectar la aplicación web a la base de datos. En medio de todos debe de haber seguridad, entonces se tienen que implementar políticas de seguridad. Ese tipo de consideraciones son las que van a ser, las que van a definir cómo se conectan esas distintas aplicaciones. Siguiente, por favor. Cada perfil de red, cada network profile y sus políticas, en realidad son lo que se instancia en la infraestructura de red subyacente, ¿no? Ahora, esto también puede ser no solamente para ambientes físicos, ¿sí? No está restringido al ambiente de puertos físicos, sino que también se puede extender al ambiente virtual. Entonces, las mismas políticas y la misma administración que se tiene para conectar endpoints, como pueden ser hosts, servidores, almacenamiento, también vamos a poderlo utilizar dentro de un hipervisor para máquinas virtuales. Siguiente, por favor. Una de las grandes ventajas de Application Centric Infrastructure es la capacidad de monitorear el desempeño de las aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, capacidad de medir el estado de salud. la latencia. Se puede contar incluso a nivel de paquete y de flujo qué utilización tienen los enlaces, cuánta latencia hay a nivel entre máquinas virtuales, y todo esto, pues evidentemente, nos va a ayudar a poder generar una mayor eficiencia. Esto incluso también se puede automatizar, de forma que en caso de que haya, por ejemplo, algún enlace que esté sobreutilizado, lo podemos empezar a balancear con otros enlaces. La arquitectura física, la topología física de esta arquitectura es una, vaya, en inglés el término es fabric, es todos los equipos de acceso, todos los switches de acceso se conectan a los switches de backbone, de spine se le llaman, todos los de acceso a todos los de spine, pero no se conectan entre ellos, de forma que tenemos capacidad de tener múltiples enlaces, en este caso de 40 gigas, hacia cualquier punto de la red. Y la intención es que todos esos múltiples enlaces se utilicen concurrentemente y que se balancee esa utilización basado en la latencia y en el porcentaje de congestión que hay en cualquiera de esos distintos enlaces. Una de las ventajas es que la mayoría de las configuraciones de red tienden a tener redireccionamientos hacia servicios de capa 4 a capa 7 como balanceadores, como firewalls, como IPS. Todos esos tipos de servicios están integrados, ¿sí?, a este esquema de ACI y se definen como parte indispensable de los requisitos del Network Profile. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo genero un perfil de aplicación, la única manera de conectar dos endpoints, por ejemplo, es a través de una política de conectividad. Si dentro de esa política de conectividad existe que se tenga que pasar a través de un balanceador o de un firewall, no va a haber manera, independientemente de cómo estén conectados físicamente, del direccionamiento de las VLANs, que no pase a través de esos servicios. ¿Sí? Incluso una de las grandes ventajas de que esto esté definido de esta manera y no como tradicionalmente se hace es que si tú no defines un contrato, una política de conectividad entre dos dispositivos, no va a haber manera de que se conecten. Entonces ya viene la seguridad y la segmentación embebida. Y una de las grandes ventajas de esto es que dentro de la misma infraestructura red podemos tener, el término en inglés es tenant, en español me imagino que puede ser algo así como inquilino, múltiples inquilinos completamente aislados entre sí, sin necesidad de generar políticas nuevas para prevenir esas conectividades. La que sigue. No, tú puedes regresar una, por favor. Gracias. ACI es agnóstico al hipervisor, ¿no? Como ya les comentaba, esta es una arquitectura que también está embebida en el ámbito de máquinas virtuales, que no depende en realidad del hipervisor que se esté utilizando. Puede ser Hyper-V, SXI, KVM, en realidad no importa. Se pueden integrar a las políticas que se definen por medio de ACI. Y además, una de las ventajas es que los switches físicamente realizan un proceso de encapsulación de tal forma que independientemente del esquema de encapsulación nativo que tenga el hipervisor, puede ser VXLAN, puede ser NVGRE, todo puede estar conectado con todo. Podemos tener ambientes multi-hipervisor en donde tengamos aplicaciones en distintos hipervisores comunicándose transparentemente. Al final de cuentas, todo está toda esta arquitectura está basada en IP, ¿no? Y como ya les comentaba, tiene la capacidad de integrarse con servicios de capa 4 a capa 7. Estas políticas se pueden embeber tanto al ambiente físico como al virtual. La manera de extender estas políticas al ambiente virtual es por medio de un switch que se llama Application Virtual Switch, que es un switch distribuido similar al que cualquier otro fabricante de hipervisores tiene, evidentemente controlado o gestionado por el plano de control de esta arquitectura. Y en realidad todo esto nosotros lo podemos conectar de manera transparente al resto de la red basada en IP, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas es que esto puede ser un esquema, que si bien es un esquema diferente al esquema de redes tradicionales, lo podemos nosotros conectar y tener un ambiente en donde convivan ambos sin ningún tipo de problema. Sí. Otra, por favor. Entonces, voy a revisar muy, muy brevemente lo que les comentaba de la arquitectura. En realidad, a nivel de capa física, los equipos solamente existen conectados en esta configuración. Los switches de hasta arriba, que son los de Spine, son switches modulares con una gran densidad de puertos de 40 gigas. Incluso pueden llegar a tener puertos de 100 gigas. Hacia abajo, los demás switches, que son los switches de acceso a donde se va a conectar absolutamente todo lo demás, pueden tener 1, 10 o 40 gigas. Y todos ellos tienen la capacidad de encapsular todos los overlays existentes, ¿no? VXLAN, VLAN, NVGRE, etc. Esto con la ventaja de que, de nuevo, podemos nosotros empezar a hablar de esquemas híbridos entre múltiples encapsulaciones de manera transparente. Estos switches que están aquí representados utilizan tecnología de chips, de ASICs, que se llama Merchant Plus. ¿Qué quiere decir esto? Usamos chips de industria, ¿sí? Más chips adicionales, que son los que nos permiten implementar todas esas políticas de plano de control a nivel de cada uno de los dispositivos. Sí. Y bueno, una consideración adicional es esto, pues evidentemente sin un controlador, que en este caso es el Application Policy Infrastructure Controller o APIC, pues no podría operar, ¿no? Siguiente. Sí. Ahí estoy. Bien, entonces, una de las grandes ventajas de esta arquitectura es nosotros lo podemos, podemos abstraernos de cómo estén conectados esos dispositivos. Cada uno de esos switches tiene dentro de él una base de datos que te indica dónde están todos los otros endpoints. Estamos hablando de una escalabilidad de más de 1,000,000 de endpoints, ¿sí? Tienen tablas suficientes para poder tener hasta más de 1,000,000 de endpoints. Hasta ahorita se han probado que independientemente de dónde los mueva, ¿no? Yo puedo tener a lo mejor un esquema de migración de máquinas virtuales que están saltando dependiendo de la disponibilidad y de la carga de trabajo dentro de distintos hosts, y va a ser completamente transparente. Incluso una de las ventajas es que el cómo se conectan los endpoints no va a depender del tradicional modelo de capa 2 y capa 3. Pueden estar en VLANs distintas, o pueden incluso, pueden estar en la misma VLAN, o pueden incluso estar en VLANs distintas. Si nosotros creamos la política para que se conecten, los endpoints se van a poder comunicar. ¿Sí? Y esto es gracias a que podemos encapsular y desencapsular así sea necesario, y a que cada dispositivo pues tiene almacenado en sí mismos la localización de todos los demás endpoints y las políticas con cómo se relacionan. Entonces, me voy a saltar un poquito más, más rápido. La que sigue, por favor. Otra, por favor. Vaya, una de las ventajas de que se integre tanto el plano de control como el plano de datos y que puedas tener monitoreo de los flujos, de la cantidad de paquetes que están atravesando, de la latencia, es que se empiezan a aprovechar de mayor manera los enlaces, ¿sí? Cada dispositivo, cada switch de acceso, tiene la capacidad de medir la latencia y el ancho de banda de los caminos que están siguiendo esos paquetes para llegar a cada uno de esos flujos. Entonces, a nivel de flujo, nosotros podemos saber cuál es el camino más congestionado o cuál es el camino con mayor latencia, dejar de utilizar ese y empezar a utilizar otro. Y esto, evidentemente, es 100% automático, ¿no? No hay necesidad de realizar esas configuraciones. Entonces, pues se pueden obtener ventajas de eficiencia muy, muy altas. Eso vaya, por ejemplo, por medio de los atomic counters, ¿no? Estamos midiendo a nivel de paquete y a nivel de flujo cada uno de los caminos y de los paquetes. El que sigue, por favor. Servicios, como les comentaba, en realidad esto es un modelo de conectividad y gestión de políticas un tanto distinto. En este caso, el Application Profile, que va a ser la base de cómo se configure la conectividad entre dispositivos, tienen un componente que digamos que es la célula indivisible de este esquema, que es el Endpoint Group. Ese Endpoint Group, de nuevo, lo podemos nosotros clasificar como una colección de dispositivos basados en, por ejemplo, características de las máquinas virtuales, si nos estamos integrando con un hipervisor, en conectividad, por ejemplo, a nivel de, podemos agrupar en un endpoint group todos los dispositivos que pertenezcan a un segmento, independientemente de la VLAN y la extend. O al revés, podemos agrupar y caracterizar un endpoint group basado en el segmento de capa 2, ¿no? En la VLAN o en la encapsulación que tenga. O incluso en el nombre del dominio, en características que ya van más allá de los esquemas tradicionales de redes. Ese endpoint group es, digamos, la célula indivisible y no se va a poder conectar a ningún otro endpoint group a menos de que se genere una política en medio. Entonces, esas políticas pueden ser tan sencillas como una lista de control de accesos, o sea, poder filtrar que entre la aplicación web entre la capa de aplicación y la capa de web, la política sea que solamente se permita a través del puerto 80 y que no pueda atravesar ahí nada con otro puerto distinto como SSH o FTP. O pueden ser cosas más avanzadas como integrar, ahora sí, por favor, siguiente. Como integrar. Siguiente, por favor. Ahí está. ¿Cómo integrar servicios de capa 4 o capa 7? ¿No? Un balanceador de cargas, un firewall, algún otro tipo de servicio. Y esto ya nos permite, entonces, que si no se gestiona y si no se crea esa política, no va a haber conectividad. Y solamente si se cumplen esos requisitos con esas políticas, entonces va a haber conectividad, ¿no? Entonces, es una manera un tanto distinta de generar esos esquemas, pero es bastante más intuitivo incluso al nivel de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Que es también una parte importante de que el esquema de ACI se llame de esa forma, ¿no? Basado, centrado en las aplicaciones. Ahora, no tengo aquí el cómo se ve la interfase, sin embargo, sí me gustaría marcar, todo esto es una interfase gráfica. Todo esto es GUI, lo cual permite que sea más sencillo de visualizar qué se está haciendo, ¿sí? Y que se evite la complejidad y la abstracción de la línea de comandos. La que sigue, por favor. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, sí, 2 minutos nada más. Sí. La que sigue, por favor. Vaya, ya les comenté, hay integración con hipervisores. Ahora, estos hipervisores se pueden conectar con el controller, con el APIC, de tal forma que nosotros podamos empezar a generar políticas desde el APIC que afecten a esos dominios de máquinas virtuales. Y de esa manera, pues, evitar la configuración manual de los switches virtuales distribuidos, de las políticas de conectividad dentro de esos hipervisores. El que sigue, por favor. Más, por favor. Más, por favor. Para terminar, por cuestión de tiempo, el cerebro de todo esto es el APIC, el Application Policy Infrastructure Controller. Nosotros podemos conectarnos a este APIC por medio de APIs, tanto hacia los dispositivos como hacia las aplicaciones, ¿sí? De tal forma que nosotros podemos empezar a conectarlo con herramientas de gestión como Puppet y Chef para automatizar y para controlar imágenes y configuraciones, con orquestadores. Incluso nos podemos integrar a un ambiente OpenStack en donde se puedan conectar, se puede implementar ACI como la parte de conectividad de un proyecto OpenStack. Y vaya, una de las ventajas del APIC es que todo es un objeto. Todo lo que el APIC controla es un objeto, desde las políticas y los endpoint groups hasta los dispositivos y los puertos. Y al estar basado en objetos, podemos delimitar controles de cada uno de esos objetos a distintos usuarios y a distintos roles. Entonces, una de las también características de este esquema de administración es que dependiendo del usuario y del rol que tenga ese usuario, pueda o no gestionar desde cosas básicas como puertos y políticas, hasta poder administrar un tenant, un inquilino completo, ¿no? Una de las parámetros o de las consideraciones fundamentales de esto es que puede tener múltiples inquilinos, múltiples tenants, de manera transparente. El que sigue, por favor. Y vaya, pues bueno, eso es todo. Digo, no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Sí.
¿Tecnología, básicamente la estarían trabajando ustedes a nivel core o en toda una familia de las muchas que manejan?
Gracias. Vaya, sí, para la gente, gracias por la pregunta, para la gente que conoce las familias de Cisco, esto en realidad es una familia de switches conocida como Nexus 9000. Ahora, es una arquitectura que sí va a estar casada a esta familia de switches. Hay maneras en las que nosotros estamos integrando Software Defined Networks para el resto de las familias, para todos los dispositivos. En este caso en particular, por cómo está implementado, se necesita que estos switches tengan tanto el ASIC para la conectividad como el ASIC para ACI. Es una familia de switches particular y en realidad esta es la arquitectura. Ahora, esto es muy escalable y puede empezar desde un spine y dos leaves, o dos spines y dos leaves, hasta ya tener un centro de datos masivo, ¿no? Con 60 y tantos o más switches. Entonces, digamos, sí es una arquitectura distinta y estos son los switches que van a vivir en esa arquitectura.
Bueno, había otra pregunta, sí. Muy rápido.
Muy rápido. Esto es para el centro de datos actualmente, ¿correcto? ¿Tienen algún plan para llevar este mismo concepto a las redes ya de campus?
Sí. Sí, igual, digo, es lo que comentaba. Gracias por la pregunta. Totalmente. Si bien esto, digamos, que está enfocado a centro de datos y la verdad es que lo veo como una necesidad muy, muy particular para ese tipo de caso de uso, En las redes de campus también estamos generando algo similar. Incluso hay un APIC para módulos de red de campus, que si bien no depende de la familia Nexus 9000, también podemos empezar a hacer cosas muy similares, ¿no? Y también empezamos a poder controlar los switches de cualquier familia por medio de ese APIC para redes de campus.
Bueno, gracias a Cisco.
Gracias.